Ot, Letras israelíes, con Ana Bejarano.
Damos la bienvenida a su programa, Ana Bejarano. Hola, Ana.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Muy bien, un programa, bueno, tremendamente femenino, porque estamos tú y yo, y además 11 escritoras israelíes. Ese es el título del libro que nos presentas hoy, que tiene el subtítulo de Vida cotidiana en Israel. Un libro curioso, Ana.
Exactamente, no es mi programa, es nuestro programa, Raquel, porque yo sin ti no soy nadie.
Igualmente.
Sí, la verdad que es un programa muy femenino. Las traductoras de este libro son las dos mujeres.
También.
Las escritoras son las 11 mujeres y aquí estamos tú y yo para hablar de ellas. Es un libro muy bonito que sacó la editorial, publicó Icaria en el año 92, ya hace mucho tiempo, uh-huh. En 1992, y que luego reeditó en el año 2000. Lo he comprobado y es un libro que todavía se puede encontrar fácilmente en las librerías. Y las autoras, como su propio título dice, pues son 11 escritoras israelíes. Es en una colección que tiene Icaria, donde trata también mujeres de otros lugares. Tiene 8 escritoras chinas, 9 escritoras indias. Es una colección que está muy bien. Y para dar voz a mujeres escritoras. Bueno, ahí luego entraríamos en el tema de si existe una literatura escrita uh-huh. por mujeres o no, que es un tema que en mi opinión no está resuelto. Yo la verdad que yo misma tengo opiniones encontradas y no sabría qué decirte. A veces creo que sí que tienen una manera especial de escribir y otras veces pienso, no, que va. Pero bueno...
¿Y estas 11 escritoras israelíes son tan diferentes y tan variadas como la propia sociedad israelí?
Sí, la selección no la hicimos las traductoras. Las traductoras de estos novel, porque en realidad son relatos largos, la hicimos Teresa Martínez, que falleció hace pocos años, 2 años o 3, que fue profesora de la Universidad de Barcelona y que fue pionera en lo que fue introducir la literatura hebrea contemporánea uh-huh. en la Universidad de Barcelona. Ella es una de las traductoras y yo soy la segunda. Y la selección nos vino dada ya desde Israel por el Instituto de Traducción de Literatura Hebrea Contemporánea y creo que la selección que hicieron en su momento es muy buena. Claro, han pasado muchos años. Algunas incluso han fallecido ya, las menos, muchas de ellas jóvenes por el cáncer sobre todo, pero son escritoras ahora potentes y de gran renombre. Quizá también decir que la importancia de este libro radica en que, como hemos comentado tú y yo cuando hemos hablado de otras escritoras, es que la literatura hebrea durante milenios y durante siglos estuvo en manos de los hombres exclusivamente, ya que las mujeres muchas veces es que ni siquiera eran escolarizadas. Y las primeras escritoras que escriben en hebreo aparecen en los años 20 del siglo XX, que son un grupito de 3 poetisas, que son en realidad producto de la revolución sionista, por un lado, esto lo habíamos hablado tú y yo en este programa, y de la revolución uh-huh. y de la revolución bolchevique. Uh-huh. Sí, la revolución sionista y la revolución bolchevique permitieron que en los años 20, exactamente, cuando hicimos el programa sobre Raquel Bluchstein, la poetisa Raquel, Rechela Meshuaret, pues ella está ahí con Yocheved Bat Miriam y con Esther Rav. Son estas 3 las primeras. Y es una novedad. Parece mentira que la literatura hebrea, que es una de las grandes literaturas universales, bueno, que es que los judíos han escrito muchísimo en hebreo y tienen las mejores obras, la Biblia para empezar, no había voces de mujeres. Entonces yo creo que este libro, harían falta más libros como este, porque a pesar de ello y estando ya bien entrado el siglo XXI, tenemos que decir que el canon en Israel sigue ocupado por hombres masivamente. Si preguntáramos a lectores por la calle si conocen algún autor israelí, yo creo que sería Amos Oz y David Grossman, los 2 Ashkenazim, y volvemos a lo siempre, de siempre. Cuesta mucho que la periferia pase a ocupar el centro de la arena. Y este libro es un libro bellísimo, que yo creo que en realidad sí que se podría decir que los temas que trata y todo son un poco especiales porque están en manos de mujeres. Y bueno, pues las escritoras, algunas son muy conocidas, como son Orly Castelblum, que tú y yo habíamos hablado sí. de ella con su novela Dolly City, uh-huh. que en estos momentos era una mujer joven y empezaba, pero ahora es una reconocida autora. Está Amalia Cajana Carmón, que en realidad, si no fuera mujer, debería estar a la altura de Amos Oz y de Tioshua. Pero Amalia Cajana Carmón yo creo que no la conoce mucha gente y yo creo realmente que, no es por ponernos a lloriquear, pero es cierto que las mujeres todavía, con todo lo que se ha avanzado y ayudadas por muchos hombres que están a nuestro favor, no se va a decir que no, sino todo lo contrario, todavía nos queda un largo camino por recorrer. Y este libro, por eso, yo creo que es ideal para dar un poco de fama a estas escritoras. La verdad que luego hay un boom. Estas escritoras que aparecen en este libro, en 11 escritoras israelíes, son producto de un boom de escritoras que hubo en los años 80 y 90. Sobre todo desde mediados de los años 80, sí que es cierto que entran así en tropel un gran grupo de mujeres. Y entran también personajes marginales, entran los, habíamos comentado, los judíos árabes, entran los nuevos inmigrantes que ya no son judíos, sino los inmigrantes que ha necesitado Israel cuando, a causa de las intifadas, los palestinos pues tenían más vetada la entrada a Israel. Ha entrado cantidad de gente pues que son filipinos, indonesios, rumanos, polacos, inmigrantes del África Negra. Todos estos personajes que son marginales entran también a ocupar la escena literaria como personajes. Y la mujer también entra como protagonista, incluso personajes femeninos muy potentes en mano de escritores hombres, como es David Grossman y Joshua, que tienen unos personajes femeninos, y luego las escritoras. En realidad estas son producto de los años 80, pero es una novedad. Las primeras son años 20, luego es un goteo de mujeres y masivamente entran mujeres en los años 80, finales 90, y que ahora son grandes escritoras, pero que todavía cuesta que las editoriales extranjeras las traduzcan. Luego también hay que decir algo cuando se dice, claro, es que traducen más a los hombres. Yo he hecho un análisis de qué escriben unos y otros, qué escriben las mujeres en cuanto a cantidad. Sí. Quizás estoy equivocada, pero las mujeres seguimos siendo dependientes de que tenemos otra vida en el hogar también. Por muy liberadas que creamos que estamos, he visto que estas mujeres escritoras, que son buenísimas, no pueden competir con los hombres porque los hombres tienen una obra inmensa. Aquí estamos hablando de cantidad que quizá no debiéramos, porque quizá debiéramos hablar solamente de calidad. Pero hay que decir que, claro, muchas veces las grandes editoriales se ocupan de escritores que luego van a poder seguir editando.
Claro.
Y hay que reconocer que tanto Amos Oz como David Grossman, como Alex Joshua, tienen muchas novelas, decenas de novelas.
Claro. Son más prolíficos y están menos ocupados con los hijos y la casa.
Me parece, ¿no? Quizá no es esa la razón, porque habría que analizarlo, pero siendo como es masivo, que veo que las mujeres tienen 5, 6, 7 novelas, las que más 8, bueno, eso ya es una rareza. Y conociendo sus vidas privadas, sospecho yo que tienen menos tranquilidad en sus casas.
Ana, ¿te parece que hagamos una pausa chiquitita y nos hablas de alguno de los, de los relatos que tiene este 11 escritoras israelíes?
De acuerdo.
Como siempre es muy difícil elegir, claro, pero
¿por cuáles te
quedas? ¿Con cuáles te quedas?
Aquí es muy difícil. Quizá uno de los cuentos que a mí más me gusta es el primero, que es de una mujer de El Fayum. Quizá incluso para los lectores, como confieso que me parecía a mí, me pasó a mí al leer este cuento, yo no conocía los retratos de El Fayum, los auténticos retratos del Fayum, que son como 1000 retratos de unos ciudadanos romanos que vivían en aquel momento en Egipto, en El Fayum. Y la narración que hace Nava Semel en su cuento, pues es impresionante. Nava Semel es una autora que es hija de supervivientes del Holocausto. Y entonces este es un cuento que trata pues lo que es también el silencio de los padres, el que ellos no querían contar, los hijos no querían escuchar. Y sobre todo este cuento habla de lo que hablan muchas de estas autores, del deterioro de la relación de pareja. Yo creo que está magistralmente aquí tratado, que se te coge el alma, cómo se pasa del enamoramiento y de la pasión a la indiferencia y el odio. este personaje masculino, pues es que ya está en un punto que odia a su mujer, o la ilusión que a veces se ponen los hijos y la gran decepción que pueden suponer unos hijos que no son como tú esperabas.
Temas ligeros y frívolos,
sí,
¿no?
Sí. Luego está ahí el aroma de Europa también, ¿no? Las castañas que le compraba la madre en Estambul cuando era pequeño, toda esa dicotomía de todavía la diáspora como un recuerdo de campanas, de castañas, una belleza del paisaje que contrasta tanto con la barbarie de lo que allí sucedió. Este cuento de una mujer del Fayum, que además tiene lugar en Egipto, lo bonito de este cuento de ella es que tiene lugar en Alejandría, cómo los árabes allí hablan con él sabiendo que es israelí, lo que es judío israelí, le dicen, no, porque usted es judío, y él dice, no, yo soy israelí. Bueno, no tiene desperdicio.
Además, por lo que nos estás contando, el personaje no es femenino, el
protagonista.
No,
es masculino. Es masculino, sí. También estas mujeres, cómo trabajan estos personajes masculinos, y a través de ellos temas, no sé si son femeninos, pero yo diría que sí, pues eso, como es el desamor, pues eso, lo que es la destrucción de la pareja desde dentro. Y luego también hay un cuento muy interesante de otra gran autora que también está sin traducir, que es Savion Liebrecht, que ella tituló este cuento largo, es una novela, De camino hacia Cedar City. Y aquí lo que trata hace un paralelismo también entre el deterioro de su propia pareja con el deterioro de la relación de los israelíes y los palestinos, y cómo ella en realidad empatiza con el sufrimiento ajeno, porque los hombres de su familia le hacen la vida imposible, se conchaban contra ella, y ella, que está en una edad menopáusica y muy sensible, pues ve en realidad como todo lo que ha dedicado su vida a ellos, ahora todos los hombres de su vida se aconchaban contra ella, y lo ve en paralelo por una situación que sucede en Estados Unidos con los palestinos. Es capaz de entender el sufrimiento del otro, de ver que no solamente el pueblo judío tiene monopolio sobre el sufrimiento. Y son cuentos de una profundidad. Bueno, a mí me han escrito arabistas a raíz de este libro y me han dicho, nos hemos quedado pasmados. Dice, no conocemos nada parecido en la literatura palestina. Porque aquí hay un problema que a veces, lo hemos dicho tú y yo, a veces cuando hablamos parece que es que nosotras somos radicales de izquierdas que queremos la paz con los palestinos. Pero estas novelas son un poco así, es ponerte, son como una catarsis de ponerte en el papel del otro y ver que en realidad todos pierden. Si yo resumiera este libro de 11 escritoras israelíes, quizá una de las frases es que todos perdemos, todos pierden en lo que es una guerra, ya sea una guerra en la pareja, ya sea una guerra de los pueblos, al final nadie gana, todos pierden. Y ya te digo, arabistas que me han dicho, estos libros son una joya, porque lo que es la literatura árabe escrita por palestinos es incapaz de hacer esta catarsis o hacer una autocrítica. Dicen, no existe esta visión del problema, tal como lo ven los estudiosos, los escritores. O luego tenemos a Orly Castelblum en un cuento delicioso que se parece mucho a Dolly City, donde habla de este mundo desquiciado de hoy en el que los ciudadanos nos hemos convertido en pastilleros legales y que muchísima gente, cuánta gente no conocemos, que es incapaz de afrontar el día a día sin hincharse de pastillas. Este mundo delirante y desquiciado. O otro también de Yehudit Hendel, que tiene un cuento delicioso, El banquete de mi amiga B, donde trata un tema que luego ha sido muy tratado por la literatura hebrea, que es las enfermedades terminales, cómo se viven desde el punto de vista del enfermo y de quien acompaña al enfermo una enfermedad terminal. Y en este caso, la protagonista, que está en estado terminal, organiza un banquete para sus amigos. En realidad, pues todos conocemos casos en la vida real donde los amigos han venido a despedirse así. Es un cuento precioso de cómo ella hace un banquete y cómo en realidad al final el marido, cuando ya están en el duelo de los 7 días, le dice a los amigos, pero ¿no sabíais que esta menganita, la otra, la amante, vive conmigo? ¿Cómo lo fácil que es reemplazar a alguien? Y claro, el lector se queda de piedra porque el cuento está muy bien tratado como todo una especie de rito de despedida y al final te das cuenta de que en realidad el marido ya estaba con otra y ya la tiene viviendo en casa cuando ni siquiera el duelo ha terminado. Bueno, es un libro, yo creo que sí que es muy femenino. Es muy femenino porque trata unos temas que yo por lo menos no he visto tratado en autores hebreos.
Bueno, como siempre, ya nos has metido el gusanillo para querer leer este libro. Y los que vengan y los que todavía no hayamos podido leer. Muchísimas gracias por tu análisis un día más. Sabemos que hoy precisamente era complicado porque estás muy ocupada y si te parece le dedicamos este programa a la memoria de Teresa Martínez.
Sí,
esa
que lo merece.
Pionera en la introducción de la literatura en hebreo de la que nos hablabas al principio.
Me parece una idea fantástica porque ella introdujo aquí la literatura y si me he podido escapar, me he escapado de un taller de teatro hebreo que estamos haciendo ahora y en el que la hemos nombrado porque hemos utilizado también textos suyos. Sí,
pues
para aprender hebreo a través del teatro hebreo.
¡Qué chulo!
Todo queda en casa y todo queda dentro.
Desde luego, otro programa, Ana. Bueno, pues, un besito, muchas gracias.
Gracias, Raquel. Adiós.